Alejandro Villegas, otro asunto. Hoy hubo algo importante en la Comisión de la Verdad. ¿Qué fue lo que pasó?
Muy significativo, histórico, y que da un paso hacia adelante, hacia el proceso de reconciliación, por lo menos entre dos protagonistas de la guerra en Colombia. Por un lado, Salvatore Mancuso, y por el otro lado estuvo Timochenko. Hablaron en la Comisión de la Verdad, ellos se habían comprometido a hacer una comparecencia allí, estuvieron por espacio de casi 6 horas, hablaron de los orígenes de la guerra, de cómo se vincularon ellos, por un lado a la guerrilla y el otro a las autodefensas. Timochenko habló de sus orígenes, de la pobreza, de las dificultades que tuvo. Mancuso hizo lo propio respecto a la situación que se estaba viviendo en la costa Caribe, y hablaron de la financiación. Por ejemplo, Mancuso dijo que las fuerzas militares financiaron gran parte de las operaciones de las autodefensas por medio de las Convivir. Dice que allí se encauzaron recursos del Estado hacia esos grupos armados ilegales, que los miembros del DAS, de la policía y el ejército, suministraban los listados de las personas que debían ser asesinadas. Hablaron de las armas que entraron al país. En el caso de las autodefensas, se aseguró que el mercado negro permitió que ingresaran esas armas, que incluso hubo armas que ingresaron desde Bulgaria, también de Venezuela, Centroamérica, y que eso se pactó con pagos con narcotraficantes. En ese mismo sentido se refirió Rodrigo Londoño, dijo que inicialmente las guerrillas no tenían los recursos y que luego a través del narcotráfico comenzaron a financiarse esas operaciones militares, incluso pagaban con coca esas armas. También pidieron perdón, eso es quizás lo más importante de todo esto, pidieron perdón a las víctimas, dijeron que esto no debió haber ocurrido. Y en el caso de Salvatore Mancuso, dice que hubiera querido o quisiera estar en Colombia para poder comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz, y ha pedido ser incluido además en el proceso que se sigue por los falsos positivos. Y también hablaron de la intervención en la política y cómo las autodefensas, por ejemplo, también se convirtieron en un movimiento político militar, y cómo terminaron infiltrándose en algunas universidades para contrarrestar la presencia de la guerrilla. Son algunos de los detalles que se dieron en esa comparecencia histórica. ¿Qué valoración hacen ustedes de lo que ocurrió allí, doctor Luis Felipe Nao?
Bueno, yo creo que es muy importante, un tema fundamental de todo este proceso, es poder saber qué hay detrás de cada uno de los actores, poder decir efectivamente que detrás de la guerrilla hubo un narcotráfico, poder decir efectivamente que no hubo retenciones ilegales sino secuestros, poder señalar que detrás de las autodefensas no hubo solamente un proceso de legítima defensa, sino un proceso de terratenientes, un proceso de ciertos sectores del establecimiento que querían era mantener el poder. Como lo decía Rodrigo Londoño y en la de Salvatore Mancuso, siempre fue uno de sus peores enemigos, pero poder entenderse en una mesa de qué actores hubo detrás de cada uno de esos hechos y poder generar un proceso de reconciliación en el país es fundamental. Yo creo que la única forma de salir de esta guerra, que es una guerra loca, que nos tiene cada día matándonos a nosotros, como pasó ayer en los estadios, generándonos de odio, diciéndonos qué es lo que está de cada uno, cuáles son los intereses de cada uno de los actores, y poder generar un proceso de
reconciliación nacional, sí.
Reconciliación nacional, gracias Alejandro. Y yo creo que ese es el fin de todo un proceso de paz. No hay otro fin diferente a ese. Pero si no, nos vamos a seguir polarizando, vamos a seguir generando odios porque una persona piensa diferente a otro. Y yo creo que todos estos procesos de decir la verdad es lo que busca el proceso de paz. Entonces, sin lugar a dudas, como lo decía el representante José Daniel, yo creo que es una ganancia para el país que no sepa qué está detrás de los falsos positivos, qué buscaban en cada una de las regiones los actores los actores regionales para mantener el poder, qué buscaba y cuáles eran los aliados de la guerrilla. Yo creo que es la apuesta de cada uno de los actores en este país, y uno, teniendo ese conocimiento, puede atacar con una política pública cuáles son las dificultades para que esas regiones puedan seguir adelante. Sin lugar a dudas, yo celebro esto porque esto nos va a permitir no seguir escondiendo nuestras realidades, sino alzando el tapete, mirando cómo estamos escondiendo nuestras mentiras, diciendo cuál es el verdadero país que tenemos que empezar a reconstruir.
Doctora Ania Bello, ¿cómo valora lo que ocurrió y cree que tiene ese alcance de podernos llevar hacia el camino de la reconciliación?
Bueno, Juan Carlos, yo pienso que este tipo de situaciones, o sea, cuando uno dice una verdad, la verdad tiene que ir acompañada de pruebas. Yo creo que en la medida en que ellos puedan probar lo que están diciendo, eso cobra una validez importante para poder llegar a una resolución de toda esta situación. ¿Qué pasa? O sea, aquí no se puede permitir que sucedan cosas que como por ejemplo cuando confesaron el asesinato o el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, cuando las pruebas siempre habían ido hacia otro lado. Y acá pues dicen eso, pero tampoco han aportado las pruebas necesarias. Entonces, ¿qué pasa? O sea, sí creo que está bien que digan, que cuenten lo que está sucediendo, que cuenten lo que sucedió. Me parece muy importante también que hubieran dicho que fue el narcotráfico el que permitió que ellos obtuvieran estas armas para poder escalar la violencia que ha llevado a esta cantidad de muertes en Colombia. Ahí vemos que el narcotráfico efectivamente sí es un fenómeno que se tiene que combatir de una manera u otra. No podemos seguir viviendo en un país con cientos de miles de hectáreas de coca y pretender que este país cambie y que sea un país que no sea violento. Está bien todo, no me gusta pues que justifiquen la violencia. Esa parte a mí por lo menos no me parece que sea válido decir que porque eras pobre entonces te volviste guerrillero y eventualmente narcotraficante y bueno, y el resto de delitos que cometieron. Como tampoco es válido decir que entonces en la costa atlántica pues todos los que tenían un problema con un guerrillero se volvieron paramilitares. Entonces la justificación no está bien y bueno, ojalá que, vuelvo insisto, que todas estas verdades vengan acompañadas de pruebas.
Doctor Bedoya, ¿cómo sopesa el alcance de esas palabras de Timochenko y de Mancuso?
No, indudablemente, como lo han dicho los compañeros, pues tienen un gran valor, sobre todo de cara a las víctimas del conflicto. Lo segundo es que si quisiera uno que no solamente hablaran de esas generalidades, sino que ya entraran a los temas particulares, como lo dice Luis Felipe y José Daniel. Qué bueno saber quiénes estaban detrás, quiénes apoyaron, ya con cosas mucho más puntuales y específicas que contribuya obviamente a esa verdad que tanto necesitamos en nuestro país. Indudablemente que reconozcan los secuestros, que reconozcan tantas cosas que algunos de ellos o de sus líderes, en el caso particular de las FARC, inclusive se atrevieron a negar en el Congreso de la República ya ejerciendo como congresistas, pues qué bueno que su líder máximo aquí haga ese reconocimiento, y lo mismo en el caso del paramilitarismo, de tal manera que yo creo que es un buen paso, pero hay que pasar de las generalidades a los temas muy particulares para identificar quiénes fueron financiadores, quiénes estuvieron vinculados, quiénes se beneficiaron, y que eso sirva, obviamente, no solamente en materia de verdad, sino en materia de justicia.
¿Cómo ve esta declaración, José Daniel López? ¿Este es un paso importante? Como dice el doctor Bedoya, ¿hay que ir más allá?
Alejandro, yo quisiera que nos imagináramos que estuviéramos teniendo esta conversación hace 20 años, en el año 2001, cuando vivíamos los momentos más duros de masacres, de desplazamientos forzados, en el Magdalena Medio, en el sur de Bolívar, en los Montes de María, en distintas regiones del país, entre las FARC y las Autodefensas Unidas de Colombia. Y yo me pregunto si hace 20 años... no alguno de nosotros, algún colombiano se imaginó que iba a ser posible que a instancias de una comisión de la verdad, el máximo jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia y el máximo jefe de las FARC se encontraran, hablaran y le pidieran perdón al país. Yo creo que esto, en términos históricos, es de una importancia gigantesca, Alejandro, y no podemos ni subestimarlo ni bajarle la caña. Creo que esto es un fruto concreto del acuerdo de paz, reconociendo, por supuesto, que acá sigue habiendo unos retos gigantescos, porque de alguna manera estos episodios que son propios de los posconflictos que uno ha visto en otros países, pues van acompañados de una realidad de confrontación armada, de terrorismo y de narcotráfico en regiones en donde el Estado de manera integral ha fallado en hacer presencia, no solamente presencia militar, sino presencia a través de administración de justicia, de construcción de infraestructura, de generación de oportunidades socioeconómicas pero a pesar de todos estos retos, creo que para efectos, digamos, de la mirada histórica, fechas como las de hoy van a ser fechas muy importantes. Esto era inimaginable, vuelvo y digo, que los principales protagonistas de la guerra más álgida de las últimas décadas en el país llegaran a hablar y a pedir perdón. Ahora, sí quisiera hacer dos anotaciones adicionales. Número uno, es importante distinguir entre la verdad judicial que le corresponde a la JEP a partir de los macrocasos, a partir de la individualización de responsabilidades, y que es una verdad que se construye desde los preceptos del derecho penal y de la justicia transicional, y la verdad histórica sin efectos judiciales, que es la que le corresponde a la Comisión de la Verdad. Creo que lo está haciendo muy bien la Comisión de la Verdad, creo que estos escenarios son los que construyen paz. Ojalá prospere esa pretensión judicial de darle más tiempo a la Comisión de la Verdad para que recupere el tiempo perdido en el marco de la pandemia. Y mi segundo comentario, simplemente para, digamos, sumarme a las palabras de Jorge Enrique Bedoya, en el sentido que ojalá ese informe final de la Comisión de la Verdad, pues sí nos diga que efectivamente el narcotráfico tuvo todo que ver con el conflicto, que por supuesto hubo una cooptación de la política regional, del propio Congreso de la República por parte de unos y de otros, pero que también sea mucho más específico en su contenido y en la identificación de responsabilidades frente a estos hechos.
Vamos a una pausa breve y ya volvemos.